Bien, y ya la tenemos en línea a Laura Otsut, periodista y licenciada en comunicación social recibida de la Universidad de Buenos Aires. También es parte del observatorio Ahora que sí nos ven. Buenos días, Laura, gracias por la entrevista y también agradezco a las compañeras del observatorio que siempre están dispuestas a dar información a Radio Nacional Santo Tomé.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Laura, hay nuevos números, no solo se suma un mes más, sino que además, lamentablemente, se suman femicidios en Argentina. Desde el observatorio, ¿qué estadísticas hay en lo que va desde este año 2021?
Bueno, nosotros hicimos el corte de lo que es el mes de abril, porque sacamos los datos de cifras de femicidios todos los meses a y en del 1 de enero a abril de este año nos relevamos 85 femicidios, lo que sería uno cada 50 horas en todo el año. En abril y 31 femicidio cada 34 horas en el año, digamos, en lo que va del año. Y a eso le sumamos un tiempo registrando también los delitos de femicidio. El femicidio es el punto máximo, la máxima expresión de la violencia machista, pero también hay mujeres que pueden darse de esa situación, pero también es importante visibilizarlo porque hay toda una escena, ¿no?, de violencias antes de llegar a que un varón violento asesine a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y esa cifra de intentos de femicidio en lo que va del año nos arrojó 66. Intentos de femicidio. Y otras de las variables que nosotras analizamos que nos parecen importantes son por quién fue cometido ese femicidio. Y los femicidios en este año fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Y alrededor del 80% entre familiares, conocidos, parejas y exparejas de las víctimas se dan estos femicidios, ¿no? Los femicidios pertenecen al círculo íntimo de las víctimas y en muchos casos conviven con ese agresor que después las termina asesinando. En el 32% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima y en igual medida ocurrió en la vivienda de la víctima que compartía con el agresor. Y algo que también venimos denunciando es la pertenencia de los femicidas a las fuerzas de seguridad, que de los 85 femicidios vimos que en 7 oportunidades el femicida era policía o ex policía y en 3 militar. Esto nos lleva también a pensar en las responsabilidades y en los controles y en la capacitación de perspectiva de género que tienen que tener las fuerzas de seguridad para con sus agentes, para poder actuar también cuando una mujer va a denunciar, que sabemos que muchas veces es violentada, y también para cuando un varón que pertenece a una fuerza de seguridad y tiene alguna denuncia por violencia de género, debería quitársele automáticamente el arma porque digamos que ya tiene un arma, digamos, a disposición para cometer un femicidio.
Buen día, Laura. Natalia González te saluda. Bienvenida a la radio pública.
Buen día.
Laura, todos estos datos que manejan ustedes desde el observatorio, ¿podrías contarle a la gente para qué sirven sistematizar justamente esta información?
En principio, el observatorio nace en el 2015, cuando se explota, digamos, el primer Ni Una Menos, y no habían estadísticas oficiales sobre ese homicidio. Las cifras nos permiten tomar una real magnitud de la problemática de la violencia machista, del punto cúlmine de la máxima expresión que es el femicidio, y también permite visibilizar una situación concreta para que el Estado pueda tomar medidas pertinentes para prevenir y erradicar la violencia. Por ejemplo, estos datos que recién comentaba, que tienen que ver con que quienes mayormente asesinan a las mujeres por el hecho de ser mujeres son parte del círculo íntimo, o sea, son parejas, exparejas, familiares o conocidos. ¿Y qué esto ocurre dentro de los hogares de las víctimas? Bueno, esto podría ser tomado para como un elemento, como herramienta para entender la problemática y poder tomar medidas que incidan en prevenir esos casos de violencia. Aparte, bien, nosotros también denunciamos, ¿no?, estas situaciones, por ejemplo, de los femicidios que pertenecen a las fuerzas de seguridad y el acceso a la justicia que tienen estas personas que van a denunciar violencia de género, porque, por ejemplo, de las 85 víctimas, 17 habían realizado al menos una denuncia y solo 10 de estas víctimas tenían medidas de protección judicial. Esto nos habla también de la desprotección desde una parte del Estado.
Sí, estos números también reclaman a gritos una reforma judicial, ¿cierto?
Sí, una reforma judicial feminista que tenga en cuenta la voz de las víctimas, que tenga en cuenta la problemática de la violencia de género, no solamente en su faceta física, digamos, sino también la económica, que tenga que ver también las desigualdades que vivimos, mujeres y también personas del colectivo LGTBIQ+, que tienen que ver también con desigualdades económicas, con no poder acceder al trabajo, con no poder acceder a la vivienda. Bueno, todo este tipo de problemáticas forman parte de este contexto de violencias que sufrimos mujeres y también disidencias, y esto es muy importante que desde el Poder Judicial se tenga en cuenta. En el caso de la violencia física o de la violencia más, por ahí, más notoria, que después culmina a veces en los femicidios, es muy importante que haya una reforma judicial feminista para que podamos, para que los jueces y las juezas puedan entender cuál es la situación que viven estas mujeres, que muchas veces no pueden irse de sus hogares o que conviven con el agresor. Bueno, que tomen medidas que sean efectivas y adecuadas para proteger a esas mujeres y que sean escuchadas, porque nosotras muchas veces en las noticias que relevamos vemos casos de mujeres que fueron a denunciar y no les quisieron tomar la denuncia porque era fin de semana o por el tema, por ejemplo, de la pandemia también ha sucedido. Necesitamos que se tome una real magnitud. No es solamente una cuestión de formación en perspectiva de género, sino también que haya más mujeres y también personas del colectivo LGBTIQ+, en lugares de poder dentro de la justicia.
Bien, estas cifras que manejan ustedes, estas estadísticas, ¿las discriminan por provincias? Me gustaría saber cómo está la situación de Corrientes en cuanto a femicidios.
Sí, en Corrientes nosotras registramos un femicidio en lo que va del año. Nosotras también siempre decimos que, como nosotras las cifras las sacamos, digamos, del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, si bien el trabajo es un trabajo exhaustivo porque hay que leer todas las noticias, muchas veces los femicidios son subrepresentados en los medios de comunicación. Entonces eso no nos deja ir a datos que sean, por ahí ocurrió un femicidio, pero no salió en los diarios o en los portales, y entonces nosotras no tenemos acceso. Entonces accedemos a esa información, que es información pública, que cualquiera puede tener, puede ingresar y ver esos casos. Pero relativo a la provincia de Corrientes, hasta el día 29 de abril tenemos registrado un femicidio.
Bien, Laura, ¿cuál es el impacto que tienen estos datos? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué organismos siguen dando lucha a esta otra pandemia que es la de los femicidios en nuestro país? ¿Y cuáles son las propuestas que tiene el observatorio para concientizar?
Bueno, nosotras trabajamos desde la parte de comunicación también, la sensibilización y también que todos y todas tomemos conciencia de la violencia física, pero también de los otros tipos de violencias que mencionaba. Nosotras estuvimos haciendo campañas durante la cuarentena, que son campañas de comunicación, para que podamos también reflexionar sobre la desigualdad en la distribución de las tareas de cuidado en nuestros hogares. Sabemos que nosotras, las mujeres, destinamos el doble de tiempo que los varones, según la encuesta de uso del tiempo del INDEC, destinamos el doble del tiempo que los varones en las tareas de trabajo doméstico no remunerado y de cuidado. Y muchas veces tenemos niños y niñas al cuidado y también adultos y adultas mayores. Bueno, durante la pandemia esta desigualdad se acrecentó por una cuestión de que estábamos aisladas en nuestros hogares y que encima teníamos que trabajar dentro de nuestros hogares de forma remunerada. Entonces, la doble carga que a veces tenemos adentro, bienestar y luego fuera, bueno, durante la pandemia y la cuarentena, todo. Y la cuestión de la reflexión era, bueno, llamar a la acción y preguntar cómo se dividen, cómo se distribuyen las tareas de cuidado dentro de nuestros hogares. ¿Son equitativas? ¿Nuestras parejas varones hacen también tareas que tienen que ver con el cuidado de los chicos, hacer las tareas con ellos, acompañarlos también en el Zoom, hacer las compras? ¿Qué es lo que hacen? Eso es un llamado también a la acción y a la reflexión, porque sabemos que todo esto recae, digamos, en mujeres y también en identidades feminizadas en cada hogar. También nosotras damos talleres y también tenemos un equipo de educación sexual integral y hemos elaborado encuestas y propuestas que tienen que ver con las violencias en las escuelas y bueno, y cada mes sacamos nuestro registro para poder visibilizar qué es lo que pasa con la violencia machista en nuestro país, que lejos está de erradicarse, si bien se hicieron un montón de cosas y la sociedad también está cambiando, falta un poco y falta también que todos y todas nos comprometamos con el tema.
Así es, Laura. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Así que te agradecemos muchísimo esta comunicación. Realmente una entrevista muy necesaria y siempre desde la radio pública estamos apuntando a concientizar y a informar este tipo de cosas para que desde las casas, como dijiste vos, haya una reflexión. Laura Ostus, periodista y licenciada en comunicación social, recibida de la UBA. Observatorio, ahora que sí nos ven, te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias. ¿Puedo decir una sola cosita más?
Sí, por supuesto.
Tanto las organizaciones sociales como también personas, individuos de la sociedad civil, seguimos buscando a Tehuel de la Torre, que fue una entrevista laboral hace más de 50 días en San Vicente, provincia de Buenos Aires, y todavía no sabemos nada de él. Así que seguimos reclamando y luchando por la aparición con vida y que busquen a Tehuel. Muchas gracias.